Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia, este programa que hacemos con mucho cariño por la Radio Pública Argentina, viernes a la noche, ya a la puerta del fin de semana. En este caso para homenajear a un grande de la poesía, del tango rioplatense, un hombre notable, un gran poeta, un uruguayo muy acreciado en la Argentina, Horacio Ferrer, autor de temas inolvidables, Balada para un loco, Chiquilín de Bachín, María de Buenos Aires, gran amigo y compañero de Astor Piazzolla. Así que, bueno, no cuento más porque lo va a contar todo él en esta entrevista que tuvimos el gusto de hacerle hace algunos años, y que nos encanta revivir hoy con ustedes, que lo van a escuchar por Radio Nacional en este momento, a lo largo y a lo ancho del país, de la Antártida hasta La Quiaca, y de Mendoza hasta Entre Ríos, o hasta Misiones, y también, como suele ocurrir, por Spotify, cuando tengan ganas, ahí estamos recibiendo cartas muy lindas, recibimos una desde el Ártico, desde el norte de Noruega, así que la vamos a leer la próxima vez, estoy ahí imprimiendo varias para leerlas, mucha gente muy linda que nos escucha desde lugares maravillosos del mundo. Así que bueno, vamos entonces a escucharlo al querido Horacio Ferrer en esta entrevista que hicimos y que para mí fue verdadero honor.
Estamos con el maestro Horacio Ferrer, gracias por venir, Horacio.
Un gusto, bueno. Felipe, muchas gracias por invitarme.
Hablábamos fuera de cámara de qué linda ciudad Montevideo y qué cargada de cultura, ¿no? Toda su vida, una ciudad con poca iglesia y poco ejército, ¿no?
Sí, ha sido una tradición cívica. Bueno, cada uno ha tomado su rol allí. La iglesia ha dado hombres importantes y los militares también, pero no han tenido, en su momento lo tuvieron, sí, claro. ¿No? Un predominio desequilibrante de la en el ámbito político en general, ¿no?
Y su vida, bueno, tuvo mucho que ver con la cultura porque vivía en un hogar culto, con una linda biblioteca, con un papá que le gustaba la historia.
Sí, él enseñaba historia. Me enseñaba a vivir. Claro. Yo recuerdo que sus discípulos del Colegio Nacional cruzaban al café de enfrente para seguir la clase en el café. La clase que no era clase, claro, de una manera canónica, ¿no?
Claro, claro.
Y su biblioteca era una biblioteca muy, muy rica y yo pedí que me pusieran una cama allí para estar entre los libros, ¿no? Y pude devorar a razón, en algunos veranos, de un libro por día, y con gran placer, ¿no?
¿Qué leía? ¿Qué le gustaba leer?
Bueno, yo leí mucho teatro, que siempre me gustó. Y me pude comprar algunos autores que me parecían importantes, como Ibsen y Bernard Shaw, que fueron los fundadores del teatro moderno, claro, ¿no? Y después O'Neill, que es la consecuencia de un hombre que estuvo en Buenos Aires en sus grandes andanzas. Y el teatro siempre me gustó, y además, después de leerlo, verlo.
Claro.
Y en Montevideo hubo una época cuando se fundó la Comedia Nacional, con Margarita Xirgu en la Escuela de Arte Dramático, ahí tuvo China Zorrilla, que conozco desde que éramos niños, ¿no? En la casa de su tío abuelo. Y la cantidad de teatros independientes que se generaron, de mucho nivel y de mucha calidad, hacía que teníamos muchos espectáculos. Y yo estrené también mi primera obra de teatro en el Teatro Circular en 1962. Alternativamente vapuleado y elogiado por la crítica.
Como corresponde.
Por supuesto, claro. Vapuleado desde el punto de vista teatral y elogiado desde el punto de vista del lenguaje.
Ajá.
Cosa que me gustó mucho, ¿no? Pues yo siempre fui un poco complejo, para decirlo de alguna manera, en la manera de escribir, pero siempre me gustó escribir así. Cuando escribí María de Buenos Aires, mucha gente me dijo, no te va a entender nadie. Le dije, bueno, yo no escribo para ser entendido, escribo para emocionar, uh-huh. escribo para crear un clima, para transmitir otra cosa que lo que sé que transmite un artículo periodístico, ¿no?
Claro, por supuesto.
Y bueno, para ser malentendida, María Buenos Aires se ha dado en 150 ciudades de 30 países de los 5 continentes. Uh-huh. Para estar tan difícil, no está mal. No está mal.
Hablar un poco de su relación con, como usted lo llama, Guillermito Shakespeare, ¿no?
Sí.
¿Cómo comenzó?
Guillermito Shakespeare. Es un perfume en mi vida, uh-huh. Shakespeare. Cuando hacíamos en el secundario la fiesta de la primavera, yo hacía adaptaciones o parodias de Rey Lear, de Hamlet, de Otelo, con compañeros disfrazados de chicas, ¿no? Uh-huh. Mujeres. Y bueno, para poder hacer las parodias tenía que hacer las obras por atracción y trataba de ver todo lo que se daba en Montevideo, en Buenos Aires. Yo, cuando tenía un mes, me trajeron por primera vez para mostrarme a la familia porteña de mi madre, que la familia Escurra, una de las familias más numerosas de la historia argentina, uh-huh. ¿no?
Sí, sí, vinculada a Rosas.
Vinculada a Rosas, y entonces uh-huh. Tenía la posibilidad de, como mis dos familias han sido amantes de la noche, uh-huh. yo ya nací feliz, claro. de salir todas las noches, aunque sea para tomar un café.
Claro.
Y ir al teatro, ir a los lugares de la bohemia, uh-huh. tanto en Buenos Aires como en Montevideo.
Y ahora acaba de escribir un libro sobre Shakespeare, del lado de la poesía, ¿no? De Shakespeare. La poética, digamos.
Sí, lo había escrito un libro sobre Picasso, que se llama 1000 versos a Picasso. Y de pronto dije, bueno, pues yo escribí sobre Picasso, que lo amo tanto, a mí es el artista plástico más importante de la historia, y digo, voy a tener que escribir sobre Shakespeare. Y me había propuesto, en una compadrada sideral, escribir un poema por día. Y empezaron a salirme. Uh-huh. Y estuve 70 días, hasta que tuve 70 poemas. Pero después me di cuenta de que tenía que dejarlos descansar para tirar algunos o todos.
Claro.
Pero me estaba contento con haber empezado a escribir sobre uh-huh. Shakespeare. Cuando terminé y revisé los 70, tiré algunos, completé otros, me di cuenta que me faltaban algunos temas. Y llegué a 92 y un amigo me dijo, no llegues a 100, porque entonces la compadrada va a ser total.
Claro. Ay, bandoneón. Entre un pañal y un funeral saqué tu voz. Fanáticos de amor amamos y al final un síncope de tangos nos retuerce en su espiral. Tanto me entendés, tanto me decís, tanto que esta vez tocame vos a mí. Mi loco bandoneón, vamos por fin. Zapame y a dos manos confesame hasta morir.
¿Qué es lo que más le sigue atrayendo a Shakespeare, digamos, aún hoy?
El conocimiento de lo humano. Mm. Es extraordinario.
Psicología, prácticamente.
Yo no voy a contar una anécdota de conto siempre de una escena porque es un poco grosero, ¿no? Pero Shakespeare es así. Pero tiene una penetración y una gracia para hacer revelar a los personajes, revelarlos, develarlos, darlos vuelta como un guante. Es admirable, ¿no? Es interminable. Fue el mejor autor de canciones de su tiempo, porque además está llena de canciones, cosa que a mí me encanta.
Es muy típico de la época isabelina, ¿no?
Exacto, claro. Exacto. Uh-huh. Y dice que el prólogo que Shakespeare es el primer tanguero y yo soy el último isabelino, cosa que me gusta mucho.
Hablando de tango, obviamente, ¿cómo comienza su romance con el tango?
En el vientre de mi madre. Ajá. Es una anécdota que cuento siempre, me la contó ella, cuando yo estaba en la panza de mi madre en marzo de 1933, que es el año que yo nací, y el Café Martínez también, y el Hotel Alvear, donde vivo. Uh-huh. Nacieron todos en el 33. Ajá. Para acompañarme.
Claro.
Café y hotel. y entonces paseaban con yo, tripulante de la panza de doña Alicia Escurra, cuando mi abuelo y mi padre, que la acompañaban, vieron venir a tres compadritos, que restos del carnaval montevideano, que sigue siendo hoy muy fuerte, sí. Mucha murga, mucha
palmita,
llamada. Y entonces, cuando se acercó uno de los compadritos, un compadrito de gorra, tipo Zarzuela, La Gran Vía, ¿no? Y si vio el vientre de mi madre, le cantó, varón pa' quererte mucho, varón pa' desearte bien. Entonces mi abuelo, cuando dijo varón, se sacó el sombrero, ponía todas nietas mujeres y ansiaba un varón para supuestamente perpetuar el apellido.
Una especie de anunciación.
Como una anunciación. Y entonces digo, ¿qué iba a salir con ese pronóstico? Milonguero, varón, enamorado y bueno, todo lo que conllevaba ese retrato escrito por Homero Manzi, nada menos.
Una teoría que me gusta mucho suya es los poetas malditos franceses son tangueros, ¿no? De alguna manera.
Sí, son los inauguradores del tango, son poetas.
Estamos hablando de gente bastante previa en algunos casos al tango.
Sí, bastante, pero lo que pasa es que...
Baudelaire, Verlaine, digamos.
El tango es casi tan antiguo como la patria. Es un descubrimiento que le debo a un gran amigo, Pedro Ochoa, autor del Tango y Cine Mundial, una obra excelente, que me contó. Es decir, yo lo sabía de antes y lo había puesto en el museo, pero no sabía que la obra que él cita, de Arsène Isabel, un viajero francés, está en el Museo Ambrosetti, en la calle Alsina, me parece que...
Moreno.
Sí.
Moreno y Defensa.
Y me fui volando, además es una casa preciosa.
Sí, hermosa, sí.
Y
encontré, fue una facultad en su momento.
Y encontré el libro. Es un ámbito como para una facultad.
Sí, hermoso.
Y encontré el libro de Arsène Isabel. No, me decían que no existía, pero a veces insistiendo uno consigue las cosas. Usted que es investigador sabe que esto es así. La tosudez lleva al triunfo. Y me encontré con el libro de Arsène Isabel que dice, textual, yo iba a sacar unas fotos a las páginas para que el viajero, él viajó por Río Grande, Buenos Aires y Montevideo, 1831, o quizá un poquito antes, y un porteño muy hospitalario me invitó a comer a la casa, un francés joven, muy simpático por lo que veo, y cuando estaba en la casa sintieron una guitarra muy fuerte, muy estentórea, y le preguntó qué era, y dice, bueno, acá al lado hay una pulpería, le explicó lo que era la pulpería, y vamos a escuchar, y era un compadrito que estaba dándole una guitarra una media caña. ¿No? Una cosa típica de la época, ¿no? Como tipo de pericón.
Claro.
Y bailando esa media cana, es decir, ya el compadrito existía.
Claro.
Hay escritos de Sarmiento.
Orillero, ¿no es cierto?
Donde se... Pero dice compadrito. El francés. Dentro del texto francés dice compadrito. ¿No? Y estaban bailando una pareja de negros totalmente unidos por el perfil, por el vientre y por las piernas y por las pelvis.
Ajá.
¿Qué iba a ser eso que no fuera el tango?
Felipe Piña está en la radio pública. Historias de nuestra historia.
Ustedes tenían un lindo programa, ¿no?, de radio, Tangos de la Guardia Nueva, ¿no?
Sí, eso fue... yo me di cuenta en cierto momento que existía una especie de división en los conocimientos sobre el tango. Yo a mis 15 años, ¿no? Como yo era lector de libros de historia...
Claro.
Que por un lado estaba Gardel y por otro lado estaban todos los demás.
Claro.
Es increíble, ¿no? La muerte de Gardel había producido esa desproporción entre Gardel y los demás.
¿Cuál es la gran genialidad de Gardel o por qué Gardel es un capítulo aparte en el tango, ¿no? Más allá de todo lo que ya sabemos, digamos.
Porque él tuvo unas intuiciones. Primero tuvo un instrumento que fue su propia persona.
La voz.
Tenía una voz. Yo he hablado mucho con Andrés Hugues Santana en París, que fue un cantor argentino que era del sur, una persona extraordinaria, un bajo cantante que cantó 30 años en la ópera grande de París. Uh-huh. Era una de las grandes figuras. Cantó 600 veces Boris Godunov. Uh-huh. André Santin. Me recuerdo porque falleció. Uh-huh. Él me contó muchas cosas sobre Gardel. Y me dijo, yo lo conocí. Y le digo, ¿cómo colocaba la voz Gardel? En donde quería. Para expresar determinadas cosas, la podía poner en el talón, en la oreja, en la nuca, en el vientre. Y se tenía estaba dotado por la naturaleza de una manera excepcional. Uh-huh. Y bueno, él, aparte de estudiar canto, cuando venían Rufo Tita y los grandes cantantes de óperas, iba a escucharlos y le tomaba los puntos y la forma de respirar. Lo notable de Gardel fue que fue un rapsoda que todo lo que él sabía de cantar zambas, de cantar estilos, de cantar triste, uh-huh, de cantar triunfo,
milonga,
de cantar milonga, lo metió dentro del tango.
Le iba a preguntar, obviamente, bueno, su tío lo introduce de alguna manera en la bohemia tanguera porteña,
sí,
es una especie de cicerone en esa...
Sí, yo tuve una enfermedad que fue producto tuve una enfermedad que fue una varicela muy, ajá, fuerte, que me afectó los dos nervios ópticos y me quedé ciego.
Ajá.
Prácticamente me quedé ciego. En casa, un profesor de historia, de geografía y de administración del Estado, que eran las materias que daba mi padre, era una casa pobre.
Uh-huh.
Pobre solamente de dinero,
claro,
todo lo demás era maravilloso,
muy rica, claro,
¿no? Y entonces yo no quería decir que me había quedado mal de la vista, muy mal, hasta que un día me llevé un árbol por delante y me dijo, Horacito, ¿qué te pasa?
Claro.
Y dije, mira, papá, me pasa, yo veo como a través de borrones, no veo nada. Y me llevaron un oculista, Rodríguez Barrios, de uruguayo, que me dijo, me mandó unos anteojos así. Tengo una foto en el colegio Olivio Fernández con unos que, uh-huh, parecen las botellas de Jim Gilbert.
Uh-huh. Sí.
Pero en las vacaciones de julio me traen a Buenos Aires y mi tío Eduardo tenía un amigo que había venido de Estados Unidos, Federico Cervoni, lo recuerdo uh-huh, con veneración, y me dijo, si me dejan a este chico 6 meses, yo lo curo. Y bueno, para mí 6 meses de Buenos Aires, de noche, de café, uh-huh, de escuchar tango, yo tenía 7 años.
Ah.
Fue una fiesta. Después me recuperé y
claro,
repetí el año, no hubo problema, pero uh-huh, esa fue irrepetible.
Tío era tanguero.
El tío era muy tanguero, había sido amigo de Gardel, tocaba la guitarra y cantaba los tangos y me enseñó un poquito de la guitarra que yo sé. Y me llevaba a ver a Muñoz Seca, al Teatro Odeón, el gran, uh-huh, La Venganza de Don Mendo y otras obras fantásticas que yo recuerdo. Me llevaron al Colón para escuchar a Manuel de Falla, que todavía,
claro,
vivía, ¿no?
Extraordinario.
Falleció en 1947.
Sí, claro, que vivía en Córdoba, en Altagracia.
Claro. Sí. Así que fue un festival.
Contacto con el gran Gordo, con Aníbal
el
Troilo.
El gran Gordo, bueno, yo tenía una admiración que venía desde casi de mis 16 o 7 años y lo escuchaba. Y un día el tío nos dio un billete de Colorado a mi hermano y a mí, mi hermano ya falleció, Eduardo, y dice, bueno, vayan a divertirse por ahí. 10 pesos era para,
claro,
mucho, el subterráneo costaba 10 centavos.
Claro, mucha plata.
Y entonces habíamos visto un cartel en la calle que anunciaba Aníbal Troilo y Héctor y su jazz. Nosotros éramos chicos de 15 o 16,
claro,
años. Y que el Club Villa Crespo.
O sea, baile.
Sí era baile, pero Troilo transformaba el baile en el Colón.
Claro.
La gente se ponía a escuchar,
sí, sí,
cosas,
sí,
en la sinfónica.
Y el Gordo se enojaba a veces cuando no bailaban.
No, exactamente, porque a él le gustaba mucho bailar.
Claro.
Bueno, la cosa es que nos vamos al Club Villa Crespo y yo había escrito, había muerto recién Homero Manzi en 1951 y había escrito una letra, un poema para Homero.
Uh-huh.
Llama Llanto por Homero. Y mi hermano me dice, ¿se le vas a entregar la de eso que escribiste? Y digo, pero no me animo, estaba... Pichuco vestido con una tela que se llama un smoking blanco de piel de tiburón, con una camisa espléndida de seda, con esa peinada gardeliana. Pichuco fue el continuador de Gardel en
claro,
la música.
Claramente.
Y entonces mi hermano me saca la letra y se la lleva. Y yo vi que estoy, la verdad, me dio una vergüenza. ¿Quién es esto? Dijo. De mi hermano que está escondido detrás de esa columna. Y él avanzó hacia la columna y yo me aparecí. Me dijo, esto es muy bueno. Lo que pasa es que yo no le puedo poner música a su poema, que me gusta tanto, porque acabo de escribir el tango Responso para la muerte de mi amigo Mero Manzi, y no quiero que otros amigos míos piensen que yo estoy comerciando con la muerte de Homero.
Qué grande.
Esa delicadeza también, ¿no? Uh-huh. Pero escríbame otra cosa que yo le voy a poner música. Bueno, pero era una noche inolvidable ya. Y además los invito a mi última vuelta en el cabaret Tibidabo, y nos tomamos un subterráneo de la Croce que funcionaba esa época, uno verde, y nos bajamos en la estación de Uruguay, vivíamos cerca.
La actual línea B.
La actual línea B.
Claro.
Y nos bajamos y había un portero que no nos dejaba entrar. Le digo, mire, pero somos invitados del maestro. Y dice, espera un momentito. Dice, el maestro los espera adentro.
Qué maravilla, ¿no?
Una maravilla, impresionante.
Fueron hace mucho las románticas proletarias del amor. La noche les puso nombres con seducción de insulto. Paicas, locas, milongas, percantas, ogrelas. Era frecuente verlas al alba desayunando un chocolate con churros en la confitería El Vesubio de la calle Corrientes. Terminaban a esa hora de trabajar en el Chantecler, en el Marabú, en el Tibidabo. Con un arranque loco de Madame Bovary de Barracas al Sur, se jugaron la vida a los tangos.
Son recuerdos muy, muy bonitos, y ahí conocí a Pichuco, y él cada vez que yo venía a Buenos Aires me pedía que lo llamara, y cuando venía con su orquesta a Montevideo, o a pasar, pues le gustaba mucho Montevideo, decía que era la Buenos Aires de antes.
Claro, de antes.
Y entonces hicimos una amistad preciosa, y bueno, todas esas conversaciones.
El Gran Troilo.
Y memorias están
libro de Horacio Ferrer.
Troilo. Que lo empecé haciendo como una serie de 100 programas de radio con Héctor Larrea en Rapidísimo, por la radio Rivadavia. Y después, con las grabaciones, eso, o parte de las grabaciones, hice el libro de 100 capítulos sobre él, sobre todas las facetas de su persona, su relación con los otros músicos, su relación con la orquesta, su faceta de bandoneonista, de compositor, de arreglador.
Su humor, ¿no?
Y su humor también, y su encanto de un hombre que fue un duque viviendo. Era un hombre que yo, la peor palabra que le he escuchado en mi vida decir, es un brócoli.
Brócoli.
Es un brócoli.
El peor insulto
que decía Pichuco. Nunca lo escuché en la actitud destemplada. Solamente un día me llevó a ver a River, acá en la Monumental. Yo venía con un bastón porque tenía una hernia de disco que me dolía horrores, pero yo no iba a abandonar ese programa con Troilo por
obviamente.
El dolor. Y me hizo subir, abrió, se puso, era Gardel.
Claro.
Hizo así, y se abrieron las aguas, los hinchas, y subí una escalera con medio bastón. Y ya jugaban dos jugadores negros en River Plate, y un tipo hablaba mal de los negros, sobre todo, los negros en la delantera no sirven, qué sé yo, me pelé. Eso, y entonces Pichuco le dijo, usted no sabe nada, y le dio una piña al tipo que dijo,
¿sí?
Los negros en la delantera no sirven, porque él odiaba esas cosas,
claro.
Odiaba, no tenía ningún odio, le disgustaban enormemente,
claro.
Y le dio una piña y le dejó el sombrero, bueno, y se lo llevaban al tipo en Parigüel y se puso a llorar, me dijo, ay, justo el día que vengo, que lo invito para ver a River, me pasa esto, discúlpeme, una cosa
impresionante.
Un hombre.
¿Por qué es tan grande el gordo, no? ¿Por qué es tan grande?
Porque en el caso de Gardel, yo conocí también a Vittorio Gassman, y evidentemente son hombres en los que, o mujeres, ¿no? En los que se conjunta virtudes de muy diversa naturaleza. primero algo físico, una cara diferente.
Claro.
Entonces no se puede. Otro músico muy importante me dijo, si yo hubiera tenido la cara de Troilo.
Claro. Claro.
Son
una cara única, ¿cierto?
Son caras únicas, ¿no? Que tienen un encanto, una forma que los diferencia, hasta los nombres también son importantes, ¿no? Y ese fue el caso de Troy.
Pero decíamos, bueno, ¿cuál es?
Magnetismo.
Claro, magnetismo y una mirada, ¿no? Sobre la vida, la filosofía,
sí,
también.
Una filosofía y una gracia.
Y hay una anécdota muy linda que usted cuenta cuando se muda ahí en la calle Belgrano y Solís, ¿no?
Sí, sí, estuve yo ahí en esa casa porque era un triplex.
Bueno, ¿usted sabe que la compró una amiga mía esa casa?
No me diga.
Sí. Oh, por las cosas de la vuelta
lindo,
de la vida, una casa
lindo,
hermosa, un triplex.
Qué lindo, sí, claro.
En la avenida Belgrano.
Y tenía una parrillita.
Sí, una parrillita arriba.
Teníamos un asado solo los dos. Qué bueno. Y
sí.
Un día volvió Cita, su esposa, su maravillosa esposa, y lo encontró a Pichuco en la puerta de calle sentado en el umbral, llorando, y le dijo, ¿qué te pasa, Pocholito? Pues ya le decía Pocholito, quiero volver a Buenos Aires, ya. Salir de Corrientes y Paraná o de Paraguay y Córdoba era para ir una
exilio. Vivía por ahí por Talcahuano.
Sí, vivió en pocas casas. Vivió en Soler y Gallo, donde se crió y se hizo grande. Después vivió en los departamentos que había en la parte superior de Sadaic un tiempo. Después vivió en Paraná, creo que 5, 6, 7, entre la Valle y Corrientes, donde fui muchísimas veces, frente a lo que era el cabaret Chantecler y el Teatro de la Comedia.
Ajá.
Y yo no soy nostálgico, para nada, pero me gusta acordarme de las cosas, ¿no? Me gusta tener buena memoria.
Claro.
Y después vivió en la calle Talcahuano en 2, y finalmente me parece que en la calle Paraná.
Siempre en la zona, digamos.
Siempre en la zona.
En Buenos Aires, como diría.
En Buenos Aires, decir, después de Callao, las Tolderías. Eso no lo dijo él, lo dijo otro amigo.
No, es así.
Vamos a una pausa y seguimos en Historias de Nuestra Historia con esta entrevista y este homenaje a Horacio Ferrer.
Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional, AM870, la radio pública.